Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
No, bueno, me trajo
un remisero.
Sí.
Tan adorable.
No, un facho muy bien, Mariquena.
un tipo que era estudió teatro.
¿El remisero?
Sí, Alejandro.
¿Y?
Y bueno, está manejando un remis.
Escuchando.
Sí, me encantaría que estuviera escuchando, porque realmente una persona tan encantadora.
Pero lo que acabo de enterarme es importante, a propósito de que estamos grabando en Éter, y bueno, obviamente Mariquena entró por la puerta de la entidad. Y el naranja, me enteré que es el color de los emperadores japoneses.
Los emperadores japoneses.
¿Quién te dijo eso?
Me lo dijo una señora japonesa, Hiroko Mukoyama, muy amiga de Bruno Gelber.
Ajá.
Que hace muchos años que son amigos. Cuando él viaja a Japón, ella lo acompaña porque habla castellano muy bien.
Sí.
Y ella fue la que dijo, un día me dijo, naranja, color de emperadores japoneses. Sí.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Mariquena Monti. Decime qué te sugiere la frase. No, qué te viene a la cabeza con la frase. Usted con un vestidito negro y en patas.
Y me sugiere dos personajes.
Ah, dos. Yo pensé que me ibas a decir uno. Bueno, dale, contá.
Uno es Troilo. Que fue para mí muy sorprendente cuando hacíamos Tres Mujeres para el show en Mar del Plata.
Sí.
Yo iba a tomar un café, todavía no había empezado el espectáculo, estaba subiendo la larga escalera de Magoya y venía bajando Troilo con Cita. Y yo creí que me caía por la escalera.
Para ser suave.
Sí, porque me quedé petrificada. Entonces me acerco y le digo, maestro, yo lo admiro tanto, no sé si usted me conoce. Y me agarró la cara y me dijo, Mariquenita, con el vestido negro y descalcita. Y casi me caí de escalera de verdad. No sé cómo estoy acá. Y y la otra es Chabuca. Chabuca Granda.
¿Por qué?
Es la misma expresión, porque en un show de Michelangelo dijo, está Mariquena. Ay, Mariquenita, con su vestidito y sus pies descalzos. Por eso eran dos personas. Y debe haber alguna tercera. La tercera puede ser Paloma.
Blackie.
Claro.
Es que en realidad, bueno, me sorprendiste porque no esperaba ni Troilo ni Chabuca y esperaba a Blackie. Que fue cuando estabas por intervenir en uno de los programas de televisión que hacía Blackie. Que por entonces, bueno, ya producía, pero ya era ex cantante de Negro Spirituals.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Porque haber conocido a Blackie es todo un tema también.
Todo un tema, porque era una mujer tan extraordinaria, tan fuera de todo lo que uno conoce y ha conocido. Porque en realidad Paloma no tiene sucesora. No creo que vaya a tener sucesora. Yo creo que los...
Ya pasó demasiado tiempo como para que la tenga y no la tenga.
Y no ha aparecido, ¿no? Además, yo creo que cada persona... nadie es irreemplazable y todos somos irreemplazables de alguna manera.
Uh-huh.
Y una mujer como ella, yo creo que es irreemplazable porque es una mujer que... tenía una historia tan singular ella, una historia con su madre y con su padre, una historia de cultura, una personalidad arrolladora, una mujer que cantaba jazz y el padre nunca iba a verla.
Ah, no sabía que el padre nunca iba a verla.
Uy, era un tipo muy severo, era el padre. Severo en el sentido que era un hombre muy de principios y de cosas muy especiales. Y entonces, un día le dijo, qué notable, ¿no? Porque le hablaba de esa manera. Qué notable, yo tengo una hija que canta una música que pertenece a un país que no conoce. Qué cosa más extraordinaria. Raro, ¿eh? Y un idioma que tampoco es el de ella. Vivió 2 años en Estados Unidos y sobre todo en el sur.
Uh-huh.
Y fue a aprender jazz puramente al sur.
¿Vos en algún momento, ya que mencionas esto, te sentiste francesa?
¿Querés que te diga algo? Vos te vas a sorprender un poco lo que te voy a decir. Pero cuando yo estoy en Francia me siento francesa. Cuando yo voy a España no hago más que pensar en Federico García Lorca y querer ver flamenco donde haya y escuchar las cosas y poder ver un gran espectáculo de flamenco. Si voy a Perú, soy peruana. Si voy a Chile, soy chilena.
Y eso es inmediato. Te sale adaptarte al lugar.
Absolutamente.
Como si te mimetizaras.
Sí. Cuando yo fui a México, por ejemplo, me dijeron antes de ir a México, ay, México es un país de los mexicanos con los revólveres. Uh-huh. No sé qué. A mí las opiniones, hasta que yo no veo algo, no estoy en un lugar, las tomo muy con pinzas, ¿no? Soy muy en eso dialéctica uh-huh. del pensamiento, ¿no? Entonces, no comas nada, tené cuidado, el agua, a mí no sabés lo que me pasó.
La del agua es casi universal, no vayas sí, a tomar
sí.
agua.
Sí. Entonces, llegué a México, tomé el agua de México, no me pasó nada. No comas en la calle, comí gorditas en la calle, no me pasó nada. Comí comida mexicana, tomé tequila con amigos como se debe tomar, que es todo un ritual, ¿no? Porque si no, no, hay que tomarlo con los mexicanos,
sí, la
tequila.
La sal
porque,
y la lengüita.
Exactamente.
Y Y
realmente, además, la cultura de ese país, yo entraba a los negocios, y mis amigos, que eran un matrimonio que hace muchos años que no veo ya, eran muy, ella era hija de franceses, muy mexicana, pues se había mexicanado, había nacido en México, pero de francesa tenía poco, rubia de ojos azules, además blanca, no nada del estilo mexicano, pero muy mexicana dentro de ella. Y entramos, yo salía a los negocios a comprar algunas cositas y qué sé yo, y yo le decía, yo me compraría todo lo que hay acá adentro. Yo le decía, si yo tuviera una casa, yo fuera a poner una casa, desde la puerta hasta los repasadores serían artesanales. Yo viviría acá en una casa absolutamente platos mexicanos, adornos mexicanos, esto es una maravilla. Si fuera rica me vendría con un camión y todo. Me compré, por ejemplo, los pesebres mexicanos, me compré un pesebre minúsculo. Estuve como media hora con un mexicano diciendo, ¿dónde está el borrego? ¿Cómo no sabes lo quiere agarrar eso? Acá hay uno. O sea, y mi amiga le dio vuelta la cabeza a eso, ¿eh? Ella nunca
no
había tenido... No, y el hijo, que era un chico muchacho como de 18 años, me dijo, mira, pues que me has cambiado tanto, que ahora cuando me vaya a casar, pues me dijo, es que mi casa la voy a poner de otra manera. Dice, ahora voy a empezar a mirar. Gente muchas veces no mira lo propio, ¿no?
Mariquena comenzó su carrera en 1965, cuando se integró al Teatro Universitario Franco-Argentino. 4 años más tarde, con Jorge Schussheim y Jorge de la Vega, creó Canciones en Informalidad en el mítico Instituto Ditela. Y en 1971, luego de compartir escenario con Josephine Baker, concretó su primer espectáculo como solista, Mariquena Suites, dirigida por Lía Yelin.
Vamos a dividir tu vida, intentar dividir tu vida para esta nota hasta y después de los 17 años. Cuando uh-huh. tenías 17 años, es cuando unos tíos tuyos se van a vivir a París con sus
Exacto.
dos hijos y te invitan a viajar con ellos, y de ahí viene toda la historia con París. Pero hasta los 17 años.
Sí.
¿De qué hablamos? De familia de clase media, de una vieja que sé que fue importantísima para vos, no sé, tu viejo.
Mi padre y mi madre, los dos fueron personas muy importantes, porque de mi padre y mi madre yo aprendí algo que no tiene precio en esta vida, que es la libertad. Mi padre y mi madre eran personas formales.
Uh-huh.
Mi padre fue militar hasta el año 58, en que fue retirado del ejército, y mi padre a los 55 años se puso a estudiar economía. Mi madre trabajó durante casi 34 años dando clases de castellano a la embajada norteamericana, a la gente que llegaba, todo, Marines, de todo. Y dentro de este cuadro, aparentemente para la gente tan sorprendente, yo hacía lo que quería. Yo no tuve imposiciones de ninguna clase. Yo leía todo lo que caía en mis manos.
Compadre milico, y visto retrospectivamente, ¿nunca te llamó la atención que tuvieras tanta libertad? ¿O era un milico especial?
Mi papá era muy especial. Muy, muy, muy especial. Te voy a dar un solo dato, que yo me enteré después que papá murió. Mi padre, en el consorcio, en el edificio donde él vivió, lo adoraban, porque era un tipo muy singular. Por ejemplo, había una chica que hace también mucho tiempo que no la había, una chica joven que tenía dos chiquitos. Cuando los chiquitos eran más chiquitos, en una reunión de consorcio dicen: estos chicos lloran mucho, gritan, juegan, a mí me molesta. Y mi papá dijo: ¿qué es la vida? La vida son los chicos, la vida son los gritos de los chicos, los llantos, las risas, los juegos. ¿De qué se están quejando? Nunca más nadie volvió a hablar. Me lo contó ella, ¿eh? Por eso lo adoraba mi papá. Y mi papá, en las reuniones de consorcio y todo, decía: qué gracioso. ¡Ah! Y se reía, ¿no? Y decía: pensá que yo tengo una hija socialista. Muerto de risa. Entonces mi vida es muy extraña en ese sentido. A los 8 años, mamá me llevó a estudiar música con un ser maravilloso que se llamaba Merengue Yancy, María Elena Yancy, tía de Horacio Molina, que era una intuitiva genial, y me empezó a enseñar piano, y yo me recibí a los 16 años de profesora de piano. Pero ella era un genio, era, no sé cómo explicarte, no era convencional. Ella me enseñó a tocar el piano delante de la gente cuando yo tenía 10 años.
Mariquena Monte integró el grupo de La Botica del Ángel, el primer espectáculo de café concert en Buenos Aires, creado por Eduardo Vergara Leumann. En 1973 editó su segundo disco y grabó una canción escrita para el estreno de la obra teatral El Grande Chávez, de Sergio De Checco.
Sí, Mariquena, sí. ¿Y este grado de libertad con el que te criaste, qué te permitió para bien y para mal en tu relación en el secundario, por ejemplo, en la adolescencia, con
¿en
los
la
tipos,
adolescencia?
Con novios, sí, claro.
Ah, lo de la adolescencia, yo tenía un hermano absolutamente bien. No. Nunca en mi casa, a ver, ¿cómo puedo explicarte? Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí y que yo más he agradecido, y que hoy no existe, o existe muy poco. Cuando yo pedía, papá, me tengo que comprar zapatos porque tengo una fiestita el sábado. No, lamento, tenés tus zapatos, usá los que tenés, no se puede. Mamá, quiero comprarme un vestido porque la pollera, no sé qué cosa. No se puede, ponerte el que te pones siempre tal. Papá, ¿viste la colección de la Pinacoteca de los Genios? ¡Qué bárbara que es! Sí, a mí me gustaría tenerla. Tengo 62 números de la Pinacoteca de los Genios. Para libros, para cursos, para estudiar, había siempre dinero. Para ropa, para...
Nunca.
No. Y yo agradezco, yo eso lo agradezco, porque a mí no me han importado, cuando han pasado los años, a mí las marcas no existen, yo no conozco las marcas, no conozco marcas de zapatillas, no conozco marcas, conozco, sí, los vestidos de Christian Dior, los vestidos de la marca tal, de los últimos, muy poco, no me interesa. Yo aprendí, para mí la vida va por otro lado.
Je te tombe la peau, y'a rien à faire. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y'a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai chaud, je sens la fièvre.
está contando quién es la cantante y actriz Mariquena Monti.
Bueno, pasemos a tus 17. Sí. Llevan tus tíos a París.
Volver a los 17.
Volver a los 17. Sí. ¿Y qué hacías? ¿Salías todos los días a ver museos, sí, a los cines en los que se podía fumar, toda la bohemia parisina?
Sí, pero además me levantaba a las 9:15, estaba parada con un cuaderno para anotar en la puerta del museo, que generalmente los tipos que me saludaban, bonjour, mademoiselle, y no sé qué, olor a vino, y
¿Cuánto estás en esa primera ida a París?
Y viví casi 3 años ahí, ¿eh?
¿Y te partió la cabeza, volviste?
Sí, totalmente, y quise ser cantante.
¿Te partió la cabeza París para ser cantante?
No. Me partió la cabeza la convicción que yo tuve de que a mí lo que más me interesa en la vida es lo relacionado con el arte. A mí hay otras cosas, soy curiosa, admiro la ciencia, los científicos, me parecen, yo digo siempre, si la reencarnación existe, yo volvería, por ejemplo, para ser científica, porque me parece un mundo extraordinario, el mundo de la ciencia, al cual desconozco. Pero para mí, no, a mí hablemos de música, hablemos de teatro, hablemos de literatura. Yo empecé a estudiar literatura, que abandoné, estudié 6 meses nada más porque me fui a París y ya volví, quise ser cantante. No sé muy bien por qué quise ser cantante. La verdad, pues yo cantaba todo el día.
Ajá.
No era que yo cantaba un poquito o decían, a ver, vení acá y ponete y cantá. No sé muy bien, no sé. Yo en el fondo lo que creo es que yo he buscado siempre, y por eso tal vez soy cantante, la comunicación con el otro.
Eso empalma con la década del 60 y con la botica, claro, del Ángel, y con el Gordo Vergara.
Sí,
en realidad Vergara Leumann es el que te hace cantar un día, ¿no?
No, en realidad mi historia con el canto empieza con Mónica Caendanver y Claudia Lapacó. En el Teatro Universitario Franco-Argentino, en el año 65, que fue la primera vez que salí a un escenario, me paraba como un palo y cantaba. Y después de eso fue La Botica, después fue Michelangelo y Paloma, la que me pega el empujón brutal es Paloma.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Cómo te relacionás con aquellos 60? Estaba viendo en alguna nota que te hicieron lo que era aquella manzana, la manzana loca, ¿no? Florida, Maipú, Charcas y Paraguay.
Sí.
A ver, Galería del Este, el Unisex, el shock de frescura y limón de Susana Jiménez, el aviso de la tele. Y
la
obviamente,
de Bala Diva Verde Shoes en tanta gente. Que no
y el mítico Ditela, que no volvió a ver algo como el Ditela.
No.
Cuando te relacionás con aquellos 60, la libertad sexual, ¿lo haces con añoranza? ¿Lo haces con, puta, qué lindo que sería que volviese aquella, llamémosle, mística? O...
A mí me gustaría que volvieras a mí.
¿Te gustaría?
Sí. Sé que no va a volver.
¿Por?
Sí que no va a volver.
A pesar de que se vive un lindo momento, ¿no? De ebullición artística, digo.
Pero de cualquier manera, yo creo que la utopía reinaba de una manera que se ha perdido mucho. Yo creo que hay mucho mercantilismo en la sociedad en la que vivimos. El dinero es, como dijo Discépolo, ¿no? La panza es reina y el dinero es... la panza es... ¿Cómo es este...? Pianta de aquí no vuelvas en tu vida, cuando dice...
¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos?
Te vas a arreglar vos, sí. Vale Jesús lo mismo que el ladrón, qué sé yo. Pero una mística de utopía, una mística de bohemia, una mística de asombrarse, de juntarse a fumar interminablemente y arreglar el mundo, una mística social. Yo fui a un colegio de monjas muy singular, a las monjas dominicas francesas. Así que yo desde los 14, 15 años íbamos a las villas a trabajar con los colacababaja, entrado en las villas. Así que Eso ya me hizo también...
Te tocaron milicos particulares y monjas particulares. Tenés que agradecer largo y tendido, te voy a decir.
Aunque te diré que soy tan mula que si no me hubieran tocado eso sería igual, porque soy...
Y vos sentías... Muy rebelde. ¿Vos muy. Cantabas para cambiar el mundo en algún punto?
Yo sigo cantando. No, yo sigo cantando para cambiar.
¿Seguís creyendo en eso?
Sí, yo sigo creyendo en eso, absolutamente no. Yo me voy a morir queriendo cambiar el mundo.
Junto a Susana Rinaldi y Amelita Baltar, Mariquena realizó un show emblemático, Tres Mujeres para el Show, en 1972, acompañadas por Osvaldo Piro, Astor Piazzolla y Coco Pérez Muñiz.
¿Nunca hiciste concesiones respecto de eso? Da la sensación, cuando uno recorre tu trayectoria, basta leerla, como de hecho se esparcen en Decime Quién Sos Vos a través de tus datos biográficos, que siempre hiciste cosas de muy buen nivel, que nunca hiciste, que nunca te mandaste una macana con vos misma, por lo menos artísticamente.
No, yo no me he mandado macana, lo cual no quiere decir ni que soy perfecta.
No, me refiero a lo profesional, aviso.
Ni nada, ni en lo profesional, ni en lo personal. Bueno, personal, bueno, he cometido errores gravísimos. Y en lo profesional he hecho mamarrachos, he hecho cosas espantosas.
¿Mamarrachos?
Mamarrachos en el sentido de hacer cosas que no estaban bien hechas, que la gente muchas veces no se da cuenta. Uno elige un repertorio que no debe cantar y la gente está encantada de la vida y resulta que eso te quedaba mal. O no, yo además yo no le echo asco al trabajo y sigo en ese sentido siendo igual. Yo iba a cantar a colegios, terminaba de cantar en Michelangelo, sí, y me iba a una escuela donde me ponían una silla arriba de una mesa y cantaba sin micrófono a las 3 de la mañana y me pagaban los que imaginarás que me dos podría mangos pagar un colegio. Pero en la historia de mi vida hay personajes tan singulares. El que fue mi primer marido, médico, oncólogo, estamos de novios, me acuerdo, y una vez me sale un trabajito así en un club, una cosa que era... Me pagaban como si yo dijera de ahora, ¿qué te puedo decir de ahora? 800 pesos.
Sí. ¿Y?
Y yo dije, no, voy a ir a cantar a las 4 de la mañana, es muy poco dinero. Y en ese momento Abel, que era mi novio, me dijo, te voy a hacer una observación y pensá. ¿Vos sabés cuánto gana una enfermera en un hospital por mes? Sí. Que tiene que hacer limpiar trastes.
Sí.
Limpiar pisos, atender enfermos que tienen que bañarlos, recibir malos tratos. Sí. ¿Cuánto te crees que gana una enfermera vos por mes? Gana lo que vos, un poco menos de lo que vos en una noche por cantar. No me olvidé nunca más.
Te pegó.
Digo, mucho me pegó. Mucho me pegó, mucho. Por eso yo creo que también que muchas veces cuando la gente en lo artístico dice que no hay trabajo, es cierto que es muy duro lo artístico para trabajar, pero es cierto también que si vos bajás el copete cuando querés cantar para la gente, vas a aceptar ganar muchas veces muchísimo menos de lo que gana la mayoría de gente. A mí me importa un pito.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Ese fue el ex marido que te mandó, creo que en el 81, a París.
¿Sí?
Y ahí lo viste a Montan.
Ah,
y si Montan, algún pajarito me contó que si Montan te proponía matrimonio.
Ah, noche, sí, efectivamente.
Haga de mí lo que quiera. ¿Qué pretende usted de mí? Que nunca lo dijo Isabel Sarli, dicho sea de paso. Pero qué historia esa, ¿no? La de Montan.
Yo me acuerdo. Te voy a contar una cosa de eso de Montan que no se puede llegar a creer. Yo voy a ver impecable el show. Yo no sé. Fíjate lo que te voy a decir. No sé si alguna vez en mi vida volveré a ver algo que para mí tan perfecto.
Ajá.
Un tipo vestido con una camisa color tabaco y pantalón haciendo juego, zapatos de gamuza, nada más. Seis o siete músicos con Costá, que era su pianista, detrás de un telón transparente, nada, micrófono. Nada, escenografía, muy buenas luces, nada más. Nada de parafernalia, ni las que entraban, ni las que salían, ni el show, ni el árbol, nada. Él ahí, con un repertorio, te imaginarás lo que era el repertorio. Y de repente canta, yo estaba en un palco maravilloso que me había regalado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, la única entrada que tenían, que fue un privilegio, no había, hacía seis meses que no había entrada. Y yo estaba con una chica rusa, estábamos las dos, hablamos en francés, y lo teníamos a Motán maravilloso, ahí todo un palco genial. Y y en un momento dado Montan canta una canción que decía no sé quién soy, no sé dónde estoy, ¿quién seré yo? Seré un había una expresión, seré un cabalca o una cosa así, una expresión medio rusa, seré un bebé foca o seré un argentino. Yo estaba sentado tomando un café.
¿Qué tema es ese?
Es una canción que no me acuerdo, doctor, pero la tengo en mi casa y te la voy a pasar.
O
seré un argentino. Acá nunca se habló de eso. O seré un argentino. No sé, no me acuerdo. Yo sé que estaba sentado en un café y que de repente me pegaron un coup dans la tête, me pegaron un golpe en la cabeza y ahora no sé quién soy ni dónde estoy. ¿Seré el bebé foca? ¿Seré esto? ¿Seré un argentino? ¿Y seré el estribillo? Y yo me acuerdo.
Te moriste.
Que terminó. Me paré y yo era... ¡Ah! Los gritos. ¿Vos sabés que cuando estaba gritando así, dije, me dio miedo? Dije, si llega a haber alguien de la embajada o algo... Te juro, yo no juro nunca por Dios, pero te lo juro por Dios porque parece una ridiculez, pero es real. Me dio miedo. Seguí aplaudiendo, porque no iba a parar de aplaudir, pero me dio miedo, porque yo no pasaba ni por la vereda. Yo creo que ni siquiera conozco la embajada argentina en Francia, me parece que nunca fui. Creo que no fui nunca, sí.
Está contando quién es Mariquena Monti.
Compras el carmín, el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Intimidad y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo él te amó un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
En Facebook, decime quién sos vos oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. hoy está Mariquena Monti.
Amor, la vida es loca, quedémonos aquí, es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí.
¿Alguna vez intelectualizaste? No sé si será el término correcto, pero vale para la pregunta. Que te insistieran, que te machacaran, que machacaran, no a vos en general, sí, con que eras, sos la Piaf argentina. Esa cosa de, bueno, yo trasciendo porque soy lo más parecido que hay este monstruo que hay en el mundo. Más allá de que vos tuviste, a lo largo de toda tu trayectoria, mucho elogio hacia vos, ¿sí? La mina del tigre en la garganta, mucho elogio, sí, pero... Sí. En algún momento eso era como un, no sé, me sale decir, un embudo, como un sonsonete, sí, que caía en la Piaf argentina. ¿En algún momento eso nos jode?
No, y te voy a decir por qué no. Mira, yo hace muchos años que hago terapia, que hago psicoanálisis. Para mí es muy apasionante el psicoanálisis, sí, siempre lo ha sido. A mí me parece algo fantástico, ¿no? Esta posibilidad de exploración en un espacio propio sobre todo lo que es el cerebro que tenemos y el alma tan complicado, los seres humanos. Además, un lugar de alta creatividad para mí, ¿eh? Y yo nunca me pregunté, yo dejé que eso corra. A mí no me... Si me hubieran comparado con alguien que no me gusta, no sé, me hubiera ido a verlo a Susana Naidich, a mi amadísima Susi, y le hubiera dicho, Susi, cambiemos la voz. ¿Cómo puedo? Hagamos una voz diferente, porque yo no me quiero parecer a tal cantante que me comparan. Pero siendo la Piaf, al contrario, sobre todo porque yo no canto como la Piaf, canto muy, tengo el mismo color de voz, que es una cosa rara. Pero además de eso, es bastante complicado lo que te voy a decir. Yo me identifico mucho con esta mujer, en este sentido. Primero que ella fue mucho más que yo una mujer del pueblo de verdad. Ella cantaba, cantó más de 10 años, 15 años en la calle. Nadie nunca descubrió que era Piaf. Cuando yo hablo de Elena Rogers, que es un talento, sí, sí. Pasó por Los Miserables, por Pepe Cibrián, pasó por un... Nadie se dio cuenta que esta chica cantaba como canta y que esta chica tiene la envergadura que tiene. ¡Qué curioso es! Serán los tiempos de Dios, si es que uno piensa en Dios, decir, bueno, serán tiempos. Pero a mí no me molestó, porque ella ha sido una mujer realmente del pueblo y ella ha cantado por el pueblo. Y yo, aunque las posibilidades nunca estén a mi alcance tanto como para poder acercarme a la gente, yo desearía absolutamente ser una cantante del pueblo. Absolutamente. Muchas veces, me acuerdo en una reunión de una cosa muy confidencial, que ya no es confidencial porque te la estoy contando con un micrófono, pero igual te la cuento sin dar precisiones. Una reunión muy importante con una persona de la cultura hace un montón de años atrás ya. Osé decir, qué interesante sería que nos llevaran a los cantantes una vez por mes a cantar a barrios carenciados. Que hubiera un camión, un equipo de sonido, ir con un músico o dos músicos, no, o tres, pero no más, o ir con un pianista solo, por ejemplo, como iría yo, armar levantar un pequeño escenario si no lo hubiera, poner el equipo de sonido y cantar en las villas, cantar en los clubes de barrio, por sumas módicas para los cantantes, pagables. Y acercarle a la gente. Entonces dije en ese momento, y es una experiencia que yo viví, Fui a cantar una vez a beneficio de un colegio, justamente de alto riesgo, y que me invitó René Vargas Vera, justamente, me pidió que fuera a hacer esto en Belgrano. Bueno, canté, qué sé yo, cantó un montón de gente, terminó todo eso, era invierno, fui a buscar mi tapado y habían llevado chicos del colegio, que se portaron fantásticos, amorosos, y habían dos chiquitas que estaban adentro del vestidor. Entonces, cuando yo estaba pidiendo, le dice una a la otra, che, le dice, ¿vos le escuchaste cantar a esta señora? Y entonces le dice la otra, no, le dice, yo estaba jugando en la vereda, le dice, ay, sos tonta, y dice, vos no sabés lo que le salía de la garganta. Me hizo bolsa, te imaginarás lo que escuché. Hacerle escuchar a la gente, darle la posibilidad de que además de todo lo comercial que conocemos, escuchen otras cosas. Aunque no les guste, no tiene por qué gustarles, pero la sensibilidad la tienen igual que vos y por que supuesto. Yo y sí, que sí. Todo el mundo para que les guste o no les guste. La gente más humilde es capaz de decirte cuando vos has terminado de cantar la frase más increíble que no te la diría el intelectual más intelectual que sintiera, porque a mí me ha pasado.
Entre otros trabajos de la artista, también se destacan a Mariquena y los otros, Con todo Mariquena, Alfonsina Hoy, En sueños y amaneceres, homenaje a Edith Piaf y Jacques Brel, Secreto a cuatro voces, Retrato en blanco y negro y Por amor. Además, Rubén Schumacher la dirigió en dos oportunidades con enorme suceso de público y crítica en el unipersonal Mariquena y los otros y en homenaje a Jacques Brel.
Ahora que mencionaste a la Piaf como mujer, como cantante de pueblo, más allá de la Piaf, todo lo que es mujer y marginalidad, justamente, ¿alguna vez algo declaraste sobre eso? Son una constante en tu repertorio.
Sí.
¿Eso es desde siempre?
Sí. Será tal vez porque yo me crié rodeada de hermanos varones.
Ajá.
Con tres hermanos varones, y porque he tenido una mamá que salió a trabajar a los 40 años y trabajó 34 años.
Sí.
Y laburaba, se levantaba a las 6 de la mañana y laburaba hasta las 7 de la tarde, porque tuve un padre que cuando lo retiraron del ejército salió a laburar, hasta una época en que mi papá, me acuerdo que se iba a las fábricas, me acuerdo de gente que él quería mucho, que era la familia Tahuil, muchísimo los quería, chinaba el auto de suéteres y vendía suéteres en determinados negocios, le importaba un pito.
Y hay una historia también de un abuelo paterno, ¿no?, que fue un juez singular en los 30, iba a las cárceles una vez por mes materno. A ver cómo trataban a los presos, sí, en Tucumán. Ah, el sí, materno sí. Era.
Materno, no paterno. Mi abuelo paterno murió muy, muy joven. Mi abuelo materno fue un tipo muy, muy, muy singular.
¿Y hay algo que te marca al respecto ideológicamente? ¿Hay un episodio en particular, algún hecho epocal, o más bien viene de toda esta historia familiar? Porque viste que hay quien te dice, a mí me marcó el cordobazo, me marcó el mayo francés, me marcó el Allende, Vietnam, el Che.
Sí.
¿O en tu caso es más fuerte lo familiar que cualquier circunstancia histórica que uno pueda citar?
Yo creo que lo que a mí me abrió la cabeza ideológicamente fue el arte.
¿En general?
Sí, sí, yo tenía, yo me acuerdo de... Primero, la profesora de música que yo tenía ya era una persona muy especial.
Uh-huh.
Porque era una mujer, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que vivía con mucha discreción,
sí.
Que trabajó hasta viejita y ciega, que se quedó ciega a los 60 años, y tenía una sobrina que la acompañaba a tomar el colectivo, sigue que daba clases de guitarra y de piano. Y yo creo que ahí empieza este personaje muy singular, que tenía una actitud frente a la vida. Era una mujer que vivió ajena a todo lo que puede ser la frivolidad, la tontería, la ropa, la... Totalmente, no existía eso. Entonces, yo que venía de un mundo donde todo eso tampoco tenía un gran valor, entré de la mano de ella en ese mundo de fuera de la pacatería, de la frivolidad. Eso empieza ahí. Y después empieza a aparecer, la persona parece mentira, ¿no? Pero a mí la persona que más me abrió la cabeza fue, a los 11 años, una reproducción cubista de Picasso en el suplemento del diario La Nación. Yo me leía el suplemento, me encantaba. Y a mí me ha gustado la pintura, me ha encantado saber pintar bien. Pero no, soy un tronco. Entonces veo Pablo Picasso, era una cara de mujer, ¿no? Yo digo, ay caramba, hay gente que mira y que ve lo que uno no ve, pero se lo imagina, pero que está. Porque uno ve una cara así de frente, pero esta cara tiene un perfil y tiene otro perfil y tiene otro. Hay gente que puede ver la realidad de otra manera. Ah, 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 qué descubrimiento, esto me gusta. Libros, pintura, pido con eso. Y a partir de ahí empecé a buscar. ¿A buscar qué? Lo que era total y absolutamente distinto de lo que la realidad que me circundaba o me querían contar era.
Por una reproducción de Picasso.
Por una reproducción.
En un suplemento de La Nación. A los 11 años.
Sí.
Vaya historia.
Sí.
Es muy fuerte, la verdad. Me impresiona. Sí. Bien.
Sí, sí, sí. Empecé por ahí. Empecé. Y yo creo que eso fue lo que me llevó, sobre todo, a una actitud siempre dialéctica. Me dicen que esta es la verdad absoluta, me dicen que esto es la verdad absoluta, no. Yo quiero ver todo, quiero escuchar todo y después yo voy a sacar mi conclusión. A mí no me vendes ni esta, ni esta, no, no, no. Por eso te decía, cuando voy a México, no tomes agua, no comas, comí gorditas en la calle, sí, tomaba sí, sí. Agua, nada. También he tenido siempre, y creo que eso lo conservo, un espíritu rebelde, que yo creo que para bien y para mal no lo he perdido.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos. Mariquena Monti.
Hablando de eso, de ahora, ¿con qué proyecto estás, por ejemplo?
En este momento, aunque te parezca mentira, con ninguno, porque estoy manejando uno que a lo mejor va a ser para más adelante. Si yo te dijera esto que yo te dije, ¿no? Esta posibilidad de poder cantar para cierta gente que no puede escuchar, tal vez ese sería uno de los proyectos grandes que yo tengo adentro mío. Mira, el domingo canté, no voy a explicar mucho, porque a mí no me gusta hacerme la buena, ni contar las cosas que hago, porque me molesta, me molesta mucho, no me gusta. Esta cosa, entre comillas, de la beneficencia para cierto, o la generosidad de fulano que tiene 180
beneficencia,
millones
que no es lo mismo
de dólares,
que la, claro, que no es lo mismo que la solidaridad.
Que no es lo mismo que la solidaridad. Entonces, bueno,
me
voy
acuerdo,
a cantar...
Me acuerdo, ahora que decís eso, viste que a vos te marcó esto que decís del cuadro
de
del
Picasso.
Cubismo de Picasso. Sí, la otra vez estaba leyendo, me apareció, y tengo ganas de contarlo, con la diferencia entre beneficencia y solidaridad en serio, ¿no? Porque me aparecieron unos versos, estaba leyendo unos versos de un, en romanza español antiguo, y decía, el señor don Juan de Porres, con bondadez sin igual, ha donado un hospital, pero antes hizo a los pobres.
¡Es maravilloso!
Claro, se empalmó que contaste lo del cuadro con que apareció lo de la beneficencia y me acordé de ese soneto, sería, ¿no?
¿Crees que te cuente una cosa? Me acordé de una canción que cantaba chilena hace mucho tiempo, que decía, ¿cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales. Vales más que presidentes, que reyes y generales. Juan González, si no entiendes lo que vales.
Por ahí.
Por ahí.
Por ahí. Bueno, pero que como proyecto estábamos, no nos dispersamos.
Sí. Bueno, tengo un proyecto de teatro que vamos a ver con Lino Patalano. Ajá. Vamos a ver si, pero para más adelante, por un lado. Por otro lado, bueno, tengo ganas de inventar algo, estoy en la cocina de eso. Tengo ganas de inventar alguna cosa, tengo muchas ganas de poder, como te decía, porque el domingo, bueno, canté en un salón que hacían 28 años cumplían. Es un salón que queda en la iglesia de San Expedito, ¿no? Donde hay curas muy jóvenes, muy piolas. Y tienen un salón muy grande, entonces una vez por mes van todas las señoras del barrio, mujeres que están solas, matrimonios de viejitos y qué sé yo, van, entonces toman el té, les compran cositas que comen, galletitas y todo esto. Y yo nunca había ido y me pidieron que fuera a cantar. Yo estoy acostumbrada, pero yo lo he hecho. Yo canto sin música ni nada, canto como si me pusiera a cantar acá, pero como si estuviera en el escenario acá.
Sí, sí, sí.
Si no canturrío, sino que canto, ¿no? Entonces salí y me puse a cantar. Primero, ¿cómo me recibieron? Pido, ¿cómo aplaudieron? Este es un calor.
¿Y te gustaría reproducir eso?
No, tan extraordinario. Y después empecé, además la gente, ay, ¿qué va a cantar? No, ya van a ver qué sorpresa. Yo canto de La Vega, por ejemplo. Y venían y se acercaban y decían, qué maravilla esa canción, cómo se llamaba el señor. Porque la gente, la sacás, está dentro de una cosa de los clásicos populares que canta todo el mundo. Y la gente descubre el viejo de la galera de Jorge de La Vega. ¿Qué es? El culo me pesa de Jorge Yuse, ¿me te acordás? Hay cosas maravillosas que no son las que escuchan, que los hace reír, que los divierte, que los emociona. Entonces, todo esto y el agradecimiento que tiene esa gente con el artista, esa gente agradece de una manera tan conmovedora. Es brutal, es como si les regalaras no sé qué, y vos estás dando tu tiempo y lo que vos sabés hacer, pero ellos te lo agradecen como si fuera no sé qué.
Mariquena también interpretó el tema de la película La Mari, compuesto por Luis María Serra. Encabezó el elenco oficial del Teatro Municipal General San Martín, contratada por Kibe Staif. Cantó en la película Comedia Rota, dirigida por Oscar Barney Finn, en su debut actoral en el cine. Y en 1982 presentó Alfonsina Hoy, sobre poemas de Alfonsina Storni, junto a María Rosa Gallo.
Hay una... Uno tiene la oreja entrenada para esto, obviamente. Hay una limpidez en tu voz, una vocalización tan, tan excelsa. Bueno, aquello del tigre en la garganta, ¿no? ¿Te cuidaste la garganta, la voz? ¿Te cuidaste de chupar? ¿Te cuidaste de fumar o no?
Sí. Sí y no. He fumado como un murciélago. Hasta hace más o menos 20 años. Yo siempre digo que es injusto cuando uno ha fumado tanto porque realmente podía haber perdido la voz. Pero bueno, pero fumé mucho en una época, dejé de fumar, gracias a Dios, por suerte, dejé de fumar. Tomar nunca he sido una gran tomadora, ni mucho menos. Me gusta el alcohol en dosis y a veces, todos los días, no tomo alcohol. No acostumbro, no compro vino, no compro alcohol. En mi casa no hay alcohol. Pero tuve la mejor profesora de canto que podía haber tenido, 11 años, que es Susana Naidich.
Esto sí, claro.
Como mítica número figura. Uno. Esto como número uno. Después he tenido otras maestras de canto, como Lucy Saborido, maravillosa, como Cecilia Bacot, gente que es muy valiosa y gente que es muy experta. Entonces he adquirido mecanismos de técnica. Igualmente ahora tengo que volver a tomar unas clases siempre de control.
Decime quién sos vos, Mariquena.
Ay, qué difícil. Yo creo que soy una mujer que canta. Más complicada de lo que parezco.
Más complicada de lo que parece.
porque yo
después,
creo que...
La pregunta te puede venir bien para, ya que te analizas tanto, después llevásela a tu psicólogo.
Se la llevo.
¿Sabés lo que acaban de preguntarme recién? Bueno.
Yo creo, mira, yo una de las cosas que creo es que yo tengo que estar muy agradecida a la vida. Y cuando yo digo esto es porque yo he tenido y tengo muchos privilegios. El primer privilegio que yo tuve en la vida fue nacer donde me tocó nacer.
Uh-huh.
El segundo privilegio de la vida es que yo terminé la escuela primaria. El tercer privilegio es que yo terminé la escuela secundaria. El cuarto privilegio es que yo hice 6 meses la universidad. El quinto privilegio es que yo pude elegir la profesión que a mí me gusta y desarrollarla y estudiar. El otro privilegio es que he podido viajar. El otro privilegio es que soy una persona generalmente que está sana y que no como otra gente que tiene impedimentos y cosas. Muchos privilegios. He podido siempre leer lo que quiero. Tengo techo propio de 42 metros, pero es lo que yo necesito. No me interesa, no necesito vivir en ningún otro lugar porque yo no pude tener hijos, así que bueno. Muchos privilegios, muchos. Tener amigos maravillosos. Sentir el respeto de mucha gente que no es fácil y que es un privilegio también. Y del privilegio del amor de la gente, que eso, por eso, muchas veces cuando yo veo a ciertas estrellas, tan lejanas o que tienen cierto tipo de actitudes con la gente, para mí es incomprensible, porque es brutal esto de que la gente te agarre las manos y te diga, yo la quiero, a usted la quiero, me hizo llorar. Esto son cosas, hay médicos en un hospital que le acaban de salvar la vida a alguien y nadie viene y le dice, doctor, muchas gracias.
Y te lo dicen a vos, que sos un artista, claro.
Vos que sos un tipo que sos periodista, ¿cuántas veces te dicen, ay, mire Eduardo, cómo le agradezco tal cosa, te paran en la calle? A veces te pasará. Y muchas veces que has hecho alguna cosa y que has ayudado a alguien, tampoco tenés. Los artistas tenemos un privilegio muy grande y tenemos que darnos cuenta, y una responsabilidad brutal. Además, los artistas tenemos responsabilidad con la gente. Tenemos que cuidarnos como personas. Cuando uno sale a la calle, a mí la gente me para y yo tengo que... Si llego tarde, pero yo tengo que dedicarle tiempo a esa persona. Yo no puedo decirle, mire, yo estoy apurado. Porque uno tiene una responsabilidad con la gente. Y si además, en el caso particular mío, que yo soy una persona que me voy a morir queriendo cambiar al mundo, porque como digo, el mundo está mal hecho, hay que cambiarlo. Este mundo, las cosas, 2.000 millones de personas en el siglo pasado, en el cálculo, que deben ser más, por debajo del cinturón de la pobreza, esto no funciona. Entonces hay que cambiarlo. Y si encima vos crees eso, con mayor razón, tenés que tener la responsabilidad de lo que haces y lo que decís.
Mariquena Monti.
¿Te acordás? Milonguita vos eras, la pebeta más linda y chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano te soñaba tu almita, mujer. Al oír en la esquina algún tango chamullarte un objeto de amor, Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos,
a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.